Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Entonces, no se despeguen de la radio. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Empezamos el programa con una conversación.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته En el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente, me refugio en Dios del maldito Satanás. La paz y la bendición de Dios sea con los siervos santos justos de Dios. Hola, hola, amigos de América Latina, amigos y hermanos de habla hispana. Te saluda tu fiel servidor, Eduardo Castillo Ortiz. Hoy tenemos un programa muy especial, muy hermoso y sobre todo muy controversial. Y como siempre, tenemos la grata presencia de nuestro amigo, de nuestro hermano, Abel Salinas Vargas. Hola Abel, ¿cómo te encuentras?
Hola, salam aleikum, ¿cómo está querido hermano, amigo, compañero? Muy feliz de estar aquí en el programa para compartir muchas controversias, muchos conocimientos, para compartir experiencias, para tocar temas importantes que puedan servir a nuestros oyentes y también ellos puedan compartir sus conocimientos, también ellos puedan ponerse a pensar un poco sobre el tema que vamos a hablar. Quizás no podamos tener esa comunicación directa y poder conversar, pero ellos podrán sacar sus conclusiones a los temas que vamos a tratar. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, estoy a las órdenes. Adelante.
Abel, te tengo una noticia. ¿Te gustaría saber esta noticia?
Bueno, dígalo.
Pronto estaremos con más hermanos de habla hispana, te comento. Trataremos de invitar a hermanos de Brasil, que hablan español. Invitaremos a hermanos de Colombia, de Ecuador. ¿Qué te parece esta noticia?
Me parece excelente porque compartir con diferentes opiniones, pensamientos, puede enriquecer nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Y qué mejor si son de diferentes culturas, diferentes países, pues a ver, queremos conocer si en realidad los temas que tratamos son iguales en ellos, o las experiencias por lo menos, o saber cómo viven ellos, o cómo es lo que tratan ellos, ¿no? Realmente con cualquier modo de vida o de pensar. Realmente sería interesante conocer también y escuchar la experiencia de cada uno de ellos.
Hay una frase que yo siempre digo, Abel. En América Latina todos hablamos español, pero nuestra cultura es diferente. ¿Qué piensas de eso?
Sí, eso se sabe, yo creo, porque todos los países tienen su propia cultura. Y pues en caso de América Latina, tenemos, por ejemplo, el mismo idioma y diferente cultura.
Bueno, te voy a leer una frase muy hermosa y me gustaría que sepas, averigües de qué es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Dice así: y los que son bondadosos con los padres y los parientes, Dios y los que cuidan de ellos están entre los que alcanzarán la misericordia de Dios. Te repito. Y los que son bondadosos con los padres y los parientes, Dios y los que cuidan de ellos, están entre los que alcanzarán la misericordia de Dios. ¿Qué se te viene a la cabeza, querido amigo, cuando escuchas esa frase?
Lo primero que se me viene a la mente es, no sé, el tema de la familia quizás, o algo relacionado entre la familia y Dios. No sé, en conclusión, familia me parece.
Exactamente, querido amigo, hermano. La familia, el núcleo fundamental de toda sociedad. ya sea Medio Oriente, ya sea Occidente, ya sea Oriental, ya sea peruanos, ya sean chinos, japoneses, de cualquier nacionalidad, la familia, el núcleo fundamental de una sociedad. Bueno, entrando en este tema, Abel, yo tengo entendido que tú eres padre de familia, aparte de ser estudiante.
Así es, correctamente.
¿Cuántos hijos, Abel?
Yo tengo 4 hijos.
4 hijos. ¿Podríamos saber la audiencia el nombre de tus hijos o es pecado?
No lo entendí.
¿Podríamos saber el nombre de tus hijos?
No creo. Irme un poco al tema privado, familiar, no lo comparto mucho, discúlpame. Entonces, no, pero sí me gustaría hablar de las experiencias y muchos temas familiares. Pues no, seguramente tengo algo de experiencia y puedo compartir con ustedes.
¿Cuántos años de padre de familia tienes?
Yo tengo ya como 10 años.
10 años de padre de familia, mashallah, asombroso, qué asombroso de verdad. Bueno, Abel, en tu opinión, me gustaría que tú puedas decirme, ¿cuáles crees que son las funciones básicas de una familia que debe poseer?
Yo creo que, bueno, en mi opinión, ¿no? Podría decir que la protección y la seguridad, por ejemplo, que es lo básico en una familia. Por ejemplo, desde el cuidado de la madre a los hijos, la protección del hombre a toda la familia. Es muy importante, me parece, porque imagínate una familia vulnerable que no tenga esa protección, seguridad, pues cualquier cosa podría pasar. Entonces dejaría de tener esa seguridad, ¿no? Como personas o como familia, y necesita siempre de protección. Protección no solamente es cuidar de que alguien pueda hacer algo, sino protección también es estar pendiente desde cómo está uno, o sea, desde la alimentación, desde la salud, con la vestimenta, por ejemplo, desde la educación, o sea, cómo cuidar. Si se habla de protección es eso, cuidar. Y también el tema de seguridad, que es también cuidar, por ejemplo, de la salud, que es una seguridad, ¿no? De que pueda pasar cualquier cosa, suceder. Entonces, estar pendiente en la familia de ese tema y también de los riesgos que puedan suceder, ¿no? Porque realmente este mundo está conocido por ser a veces un poco maldadoso. Si no, nadie sabe nada, o sea. Por eso el tema de la seguridad es muy importante y que la madre protege a sus hijos siempre y los padres también que están ahí como guardianes, ¿no? Protegiendo la familia. Muy celosos por la familia y eso es, creo que, algo bueno, muy importante. Bueno, el otro caso, por ejemplo, sería la educación y la socialización. En parte de la educación es muy importante porque la educación realmente viene de la casa, como se dice, de la familia. La educación viene de la casa, de la familia, porque la madre es quien educa eso, desde muy pequeño. ¿Para qué? Para que este ser pueda salir a la sociedad y así pueda sociabilizarse cuando esté en las afueras y pueda relacionarse con la gente y pueda tener quizás una conducta que sea ejemplar y que salga de la familia. Entonces, por eso también es importante el tema de la familia. Y también, por ejemplo, puede ser el apoyo emocional y afectivo. A veces, muchas veces, nosotros estamos, por ejemplo, malhumorados, tenemos problemas, tenemos tantas dificultades en la vida y uno en el proceso pasa de todo. Y en eso, pues, a veces los padres o la familia, los cercanos, son los que realmente nos dan ese apoyo moral para seguir adelante, de decirte, hijo, tú puedes, hermano, tú puedes, sobrino, tú puedes, tío, tú puedes, no te rindas, estamos aquí para apoyarte. ¿Te imaginas ese valor que es? Esa diferencia de estar solo y tener alguien que te acompañe, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, es muy importante también ese tema de tener alguien ahí en la familia. Por ejemplo, a otro, la transmisión de valores y las tradiciones. A veces no quiero hablar mal de los comportamientos, quizás, de la forma de educar de los padres a sus hijos, pero lo que hay que saber es que la transmisión de la educación hacia los hijos viene por parte de los padres, o sea, viene del hogar, esa transmisión de valores y tradiciones. Hay familias que mantienen unas tradiciones que creen ellos que es conveniente y es bueno, ¿sí? Entonces también viene el tema de los valores, como muchas familias, por ejemplo, ya sean cristianas, ya sean de cualquier otra religión, Ellos mantienen este. Esto es muy importante para ellos, por ejemplo, transmisión de valores. Y eso es lo que se requiere y se necesita realmente. Esa es mi humilde opinión respecto al tema de las funciones básicas en la familia, por ejemplo.
Por ejemplo, déjame contarte una experiencia. Cuando yo era niño, por ejemplo, que en paz descanse mi abuelo Genaro, tenía la costumbre de cualquier lugar que él iba, siempre en su bolsillo había un caramelo, un pan, o lo que sea que le invitaban. Y yo cuando crecí le pregunté, papá Genaro, ¿por qué siempre traes un pan, un caramelo? Y me dijo, porque la familia es primero. La familia es primero sobre todas las cosas. Pero superior a eso está Dios, me decía mi abuelo. Y con este tema te quiero preguntar algo. ¿Cuál es la diferencia entre Abel hijo y entre Abel padre para ti? ¿Qué aprendió Abel? Lo que no aprendió de cuando era hijo y ahora está aprendiendo a ser padre.
Bueno, me tocaste un poco al fondo y yo me siento avergonzado, ¿no? Por parte, cuando me dices cómo es Abel como hijo. Yo creo que, como muchos de nosotros que somos conscientes, para nuestros padres somos una desgracia, ¿sí? No sé cómo me vea mi padre, pero yo me siento un desgraciado. Porque los hijos somos muchas veces, ¿cómo le puedo decir? Maleducados.
Ingratos.
Ingratos, que ese es lo más doloroso para un padre, ver a su hijo ingrato. Desobedientes. Hay tantas palabras que quisiera decir, pero me pesa mucho, como quizás a muchos hijos. Pero hablando de Abel como padre, yo realmente con todas estas experiencias, yo trato de ser una buena persona, un buen padre con mis hijos. Trato de apoyarle en lo que él quiere, enseñarle, por ejemplo, según a mis experiencias de vida, enseñarle para que él sea un buen ser humano en la sociedad. Tratar de transmitirle muchos valores, conocimientos que realmente puedan servirle a él en su vida. Y de mi parte yo lucho porque sea mejor, tenga una buena educación, o quizás darle lo que alguna vez no he tenido, ¿sí? Eso sería de mi parte, por ejemplo, respecto a Abel como padre, de darle a mi hijo. Quizás también esté haciendo mal en algunos casos, yo no sé, no entiendo. De mi parte yo estoy tratando de hacer lo correcto, según yo. Pero no sé cómo me ve a mi hijo a mí, ¿sí? Como todo padre lucha por sus hijos, y los hijos somos malagradecidos, ¿no? En este caso, yo no sé cómo se comporte mi hijo. Yo realmente estoy preparado para recibir el trato del hijo hacia su padre. Yo trato de dar lo mejor de mí, trato de educarle, transmitirle valores. Ojalá en un futuro, pues, eso pueda servirme como fruto, ¿sí? Todo lo que voy haciendo por él. Y pueda haber algún fruto y yo esté orgulloso, ¿no? Un día de mi hijo, que cuando salga adelante o aprende en la vida, pues eso es lo que quiere todo padre, que su hijo salga adelante, pueda desarrollarse, pueda estudiar, pueda ser un buen ser humano, un buen ciudadano, una buena persona en lo que le gusta ser, que sea el mejor y sobre todo que sea una persona buena en la sociedad, una persona ejemplar quizás. Bueno, eso sería respecto a ese tema.
Cabe aclarar, Abel, también aquí en el programa, que todo lo que hablamos es desde nuestro punto de vista. No criticamos, no atacamos a nadie, es nuestra opinión personal, sobre todo, cómo percibimos las cosas. ¿Correcto?
Así es, correctamente, porque se trata de eso. Antes que pensar en criticar a alguien, yo pienso que deberíamos ponernos a pensar y mirar nosotros mismos, por lo menos acercarse a un espejo y fijar quiénes somos, qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? Antes de criticar o decir ellos son así o no son así. Nosotros debemos medirnos, o sea, cómo estamos realmente con nuestras vidas, cómo estamos con nuestra familia, cómo es nuestro comportamiento con ellos, cómo es nuestro deber con ellos, realmente cumplimos con ellos o no, o es que estamos fallando o errando en algo. Entonces hay que autoevaluarnos uno mismo realmente, para ver cómo es nuestra relación con cada miembro de la familia. A veces no nos damos cuenta y podemos estar haciendo daño a uno de ellos. Entonces, por eso hay que tratar de prestar mucha atención en ese caso.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Se despide su servidor, Eduardo Castillo.
Bueno, muchas gracias también por la oportunidad de este programa.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Esperamos que hayan disfrutado de este primer segmento. En la siguiente sección del día les ofrecemos algunos puntos importantes y útiles para llevar una mejor conducta con claves de la vida.
Claves de la vida. El comportamiento con los padres según el Islam.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos son ateos, esto no permite no comportarse bien con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres. Incluso darles las gracias es como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Veamos dos de estas aleyas, es decir, las aleyas 13 y 24 de la sura Al-Asra. Tu Dios ha creado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres. Y abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez. El imam Sadeq también dijo, oh Jaber, nuestros chiíes del mundo no se conocen salvo por su amabilidad con los padres. Respetar a los padres y ser amable con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que ese último declara que no existe otro Dios salvo Él mismo. Y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de la Kaaba y la hora del contrato del matrimonio. Al respecto, el imam Bagher, saludos sean para él, dice: Existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios lo pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una música iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después del intermedio, volveremos con ustedes y con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
de Irán te ofrece una visión alternativa que te hará reflexionar. Empieza el cambio ahora.
Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con vosotros los 20 minutos restantes. En este segmento del programa les presentamos el podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias para futuros programas.
Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Hola, estimados oyentes. Hoy en este episodio de Los Ilustres del Irán Contemporáneo vamos a conocer a una de las figuras científicas, religiosas y luchadoras más destacadas de la historia de la Revolución Islámica. Un hombre que no solo brilló en el campo de la ciencia y la religión, sino que también construyó un puente entre dos instituciones importantes de la sociedad, es decir, los colegios religiosos y la universidad. Él es el mártir ayatolá Dr. Muhammad Mufateh, quien inyectó unidad y empatía en la sociedad con sus pensamientos y siempre estuvo a la vanguardia de la iluminación y la lucha durante los turbulentos días de la Revolución Islámica en Irán. Quédense con nosotros para conocer más sobre la vida, los ideales y el legado imperecedero de esta gran personalidad del Irán contemporáneo. El ayatolá Dr. Muhammad Mufateh es uno de los combatientes más conocidos de la era de la Revolución Islámica, quien además de desempeñar un papel eficaz en el movimiento, sus opiniones como un destacado pensador siempre han sido eficaces en el proceso de la Revolución Islámica. El Dr. Mufateh nació en 1928 en una familia clerical en la ciudad de Hamedán, en el centro de Irán. Después de sus estudios básicos, se fue a la ciudad de Qom, donde se benefició de la presencia de algunos grandes personajes como el imán Jomeini y el profesor Tabatabai, entre otros. Luego él mismo se convirtió en un gran profesor de colegios religiosos, ingresó a la universidad y continuó sus estudios hasta doctorado. El mártir Mufateh había sentido con todo su corazón la conspiración colonial para mantener separados a dos estratos, el académico y el clerical, por lo que se propuso crear unidad entre estos dos estratos importantes de la sociedad y además de enseñar y entrenar a las fuerzas jóvenes, luchó contra el régimen Pahlaví. El Dr. Mufateh tenía interés y cuidado especiales por el gran líder de la Revolución Islámica y durante el tiempo que el imán Jomeini estuvo en la ciudad iraquí de Najaf, se comunicaba con él de diversas maneras. En aquella peligrosa asfixia del régimen opresivo de Pahlaví, el Dr. Mufateh insistía en dar a conocer al imán Jomeini a todos y lo presentaba en programas científicos y de investigación, así como en sesiones de conferencias y actividades de propaganda. En la mezquita Qubá de Teherán, claramente y sin ninguna preocupación, mencionaba el nombre del imán Jomeini, lo cual estaba prohibido en aquel momento. Entre 1961 y 1963, las conferencias del Dr. Mufateh en varias ciudades fueron muy efectivas para aclarar la posición del movimiento islámico y exponer el verdadero rostro del régimen Pahlaví. En este contexto, debido a información del grupo de espionaje y represión del Shah denominado SABAK, sus conferencias fueron canceladas y él mismo fue sometido a torturas por agentes del régimen del Shah. La popularidad y aceptabilidad del mártir Mufateh entre los estudiantes provocó que fuera expulsado de los centros de estudios y exiliado a zonas en el sur de Irán. Una vez expirado el periodo de exilio, se le impidió entrar en Qom y permaneció en Teherán, donde comenzó a enseñar en la Facultad de Teología. Por invitación de la Asociación de Estudiantes Islámicos, el Dr. Mufateh se convirtió en imán de los rezos colectivos de la mezquita de la universidad, donde sus discursos tuvieron una gran influencia a la hora de persuadir a la generación intelectual y educada hacia el Islam. El mártir Mofaté creía que la unidad de los dos estratos, espiritual y académico, era útil para la protección del sistema islámico y para avanzar en el camino de los ideales islámicos. Por ello, en sus cursos teóricos y prácticos hacía énfasis en la solidaridad de las dos instituciones, de los colegios religiosos y la universidad. Por supuesto, lo que Mofaté quiso decir con la unidad de los clérigos y los universitarios no fue que estas dos instituciones se fusionaran y que cada una abandonara su tarea y trabajo principal y comenzara a trabajar en otro campo. Lo que quería decir era que los colegios religiosos y la universidad debían comunicarse e interactuar entre sí y entender bien las palabras de cada uno en el campo intelectual y científico para que con este entendimiento mutuo puedan llegar a una actitud basada en valores y actuar fundamentándose en esta percepción en la investigación científica, los objetivos académicos, la elaboración de currículas y la formación de recursos humanos. La actitud de este mártir intelectual fue tal que los universitarios se sentían seguros y respetados a su lado, ya que toleraba los diversos métodos y puntos de vista en mezquitas y círculos religiosos sobre la misma base. A pesar de su fuerza intelectual, autoridad espiritual y poder científico, permitía que personas con diferentes orientaciones expresaran sus pensamientos e incluso les animaba a asistir a sus reuniones religiosas y teológicas. Del mismo modo, los profesores universitarios también acudían a la mezquita Qubá, que fue su base de campaña. El mártir Mofaté, al preservar plenamente su originalidad intelectual y escolástica, y adherirse a las normas islámicas y las cuestiones legítimas, no cortó su conexión con la generación educada que tenía puntos de vista diferentes y posiblemente opuestos a él, porque creía que esa comunicación les afectaría con el tiempo y les haría corregir todos o al menos parte de sus deslices. El doctor Mofaté es considerado el fundador de la unidad de los centros religiosos y las universidades. Él pensaba en una unidad a la luz de la cual el centro religioso y la universidad aceptan mutuamente su existencia con confianza y simpatía mutuas y ninguno de los dos siente superioridad científica o espiritual. Estas dos instituciones deben tener una visión fraternal, honesta y realista de la otra y aceptar que los centros religiosos y la universidad tienen una afinidad científica, intelectual y cultural entre sí y pueden complementarse. La mayor parte de sus actividades científicas y de predicación tuvieron lugar en el Husseiniya Ershah de Teherán, pero las fuerzas del régimen del Shah cerraron este Husseiniya. El mártir Mofaté, después de asumir el imamato de la mezquita de Yavid en el año 1973, formó otro núcleo de estudiantes e intelectuales que se posicionó a su alrededor. En diciembre de 1974, la mezquita Yavid también fue atacada por el brazo opresor del Shah, la Savak, y el mártir Mofaté fue arrestado y encarcelado. En plena revolución islámica, el mártir Mofaté estuvo a la cabeza de las luchas. El recuerdo del rezo del Eid al-Fitr del año 1978, que se realizó en la zona de Keitarieh de Teherán y con la singular acogida del pueblo de Teherán bajo el liderazgo del mártir Mofaté, siempre brillará en la historia de la revolución. En los sermones de este rezo, el mártir Mufaté destacó abiertamente por primera vez el nombre del imán Jomeini y enfatizó el liderazgo del imán y declaró el jueves 6 de septiembre como día festivo en honor a los mártires del movimiento islámico, que fue la base de la marcha del 7 de septiembre y los acontecimientos del Viernes Negro. El mártir Mufaté se convirtió en miembro del Consejo de la Revolución del Imán Jomeini y trató de expandir los preceptos del Islam. A su juicio, el secreto de la excelencia del sistema político islámico se encuentra en que el movimiento general de la sociedad se basa en las directrices y recomendaciones del jurista y gobernante islámico. Él decía que todas las reglas islámicas deben observarse en las estructuras gubernamentales y la expansión del Islam debe ser visible en todas las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Además, la justicia social y la libertad política fueron aspectos en los que este clérigo ponía real atención. Sin embargo, este gran hombre fue finalmente asesinado por el grupo Forgan el 17 de diciembre de 1979, cuando ingresaba a la Facultad de Teología de la Universidad de Teherán. A la edad de 51 años, el ayatolá Mufaté se unió a la caravana de los mártires de la Revolución Islámica. Su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones, un hombre que fue a la vez erudito, religioso y científico, maestro y combatiente. Amigos, hasta aquí otro capítulo de Los Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que conocimos al ayatolá Dr. Mohammad Mufaté, un hombre cuyo objetivo era la unidad y el progreso de la sociedad islámica. Gracias por su atención. Hasta pronto.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
Durante la era Pahlavi, no solo Irán no poseía la tecnología necesaria para la fabricación de submarinos, sino que Mohammad Reza Shah, que compraba todo tipo de armamento, no mostraba ningún interés en la compra de submarinos. Pero en 1976, el Shah compró el primer submarino de Irán, un submarino estadounidense de segunda mano llamado Tiburón, de hacía 20 años que había sido retirado del servicio por la Marina estadounidense. Cuando fue trasladado a Irán, los estadounidenses se encargaron de repararlo, pero en los años posteriores a la guerra, Irán logró fabricar su propio submarino por primera vez. En 2006, los expertos iraníes construyeron el submarino de la clase Ghadir, diseñado específicamente para operaciones en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Hoy, en términos de número de submarinos y capacidad ofensiva submarina, Irán es la principal potencia en la región y en el mundo islámico y ocupa el quinto puesto en el mundo después de Corea del Norte, China, Estados Unidos y Rusia.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les presentamos un capítulo más de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de Norteamérica, como líder de este orden, han sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico están menguando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación,
está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría traerles, queridos oyentes, ejemplos de la pérdida de poder de esta potencia hegemónica global en Asia Occidental. En el programa de hoy abordaremos el impacto del declive de la hegemonía estadounidense en el comportamiento intervencionista de sus aliados en el oeste de Asia. En este capítulo les hablamos de algunas de las acciones que los regímenes dictatoriales de Asia Occidental, incluidos Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, han emprendido con el apoyo y la luz verde de Estados Unidos en la región. Y ahora, con el declive y la reducción de los compromisos de Estados Unidos en esta región, están pensando en solucionar sus acciones equivocadas. Entre las medidas que estos regímenes han tomado a nivel regional, provocando los conflictos regionales, se encuentran la agresión militar de Arabia Saudí en Yemen, la normalización de las relaciones con el régimen sionista, la ruptura de relaciones diplomáticas con Qatar, las intervenciones de los Emiratos Árabes Unidos en Libia, Yemen e incluso Turquía, y la oposición al programa nuclear pacífico de Irán. El 20 de marzo de 2011, Arabia Saudí lanzó su ofensiva aérea contra el pueblo de Yemen, afirmando apoyar a Abu Rabu Mansur Hadi, el presidente de puesto del país. En 2015, la administración Obama se unió a la coalición de Arabia Saudí en la guerra contra Yemen. Barack Obama entró en la coalición de Arabia Saudí sin la aprobación del Congreso y con el pretexto de luchar contra el terrorismo y una de las ramas de Al-Qaeda. Obama aprobó la resolución 2216 en el marco del séptimo capítulo del Consejo de Seguridad para justificar las acciones agresivas de los países de la coalición saudí contra el pueblo yemení. En esta resolución aprobada el 14 de abril de 2015, el Movimiento Popular Yemení Ansarullah fue declarado grupo terrorista. Está claro que Yemen no es una amenaza para Estados Unidos, pero los hutíes cuentan con una base popular y el apoyo de la República Islámica de Irán. En la actualidad, después de muchos años del inicio de la guerra, según un informe publicado por el New York Times, la coalición de Arabia Saudí ha causado hambruna a al menos 8 millones de yemeníes. Un millón de personas son sospechosas con niveles epidémicos de el cólera y 2 millones de yemeníes también han sido desplazados de sus hogares. Los expertos en derechos humanos creen que el asesinato de miles de personas como resultado de esta guerra en Yemen es un crimen de guerra cometido por Arabia Saudí y sus cómplices, especialmente Estados Unidos. Una de las principales razones del apoyo de Estados Unidos a la guerra de la coalición saudí contra Yemen es la venta de armas militares estadounidenses a este país. Según Anthony Blinken, quien fue subsecretario de Estado de Estados Unidos en 2015, este país ha vendido cerca de 8 mil millones de dólares en armas a los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, de los cuales solo 7 mil millones de dólares fueron comprados por Arabia Saudí. No hay duda de que sin el apoyo estadounidense a los crímenes de la coalición saudí, la guerra en Yemen no hubiera comenzado y mucho menos hubiera durado tantos años. Actualmente, la perspectiva de Estados Unidos
ha cambiado debido al declive de su hegemonía y su decisión estratégica de retirarse gradualmente del oeste de Asia. En 2020, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció detener la ayuda militar y la venta de armas avanzadas a la coalición saudí en Yemen, pero a la vez declaró que planea ayudar a Riad solo por un tiempo limitado para defenderse contra los ataques con misiles que, según Biden, se realizan con armas iraníes. De hecho, Estados Unidos se ha dado cuenta de que ya no tiene la capacidad de apoyar a los países árabes del Golfo Pérsico. Se puede decir que Estados Unidos ha vuelto a la mesa de la diplomacia. Otra medida que tomaron los regímenes dictatoriales de la región del oeste de Asia con el apoyo de Estados Unidos fue la normalización de las relaciones con el régimen sionista. Puede parecer extraño que algunos de los países árabes, entre ellos Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que un día fueron enemigos del régimen sionista, busquen ahora normalizar las relaciones con este régimen. Además de la lealtad y la dependencia de algunos gobernantes árabes hacia Estados Unidos y la defensa de los intereses de la Casa Blanca en lugar de los intereses de su propio pueblo, el factor más importante que configura la política exterior de los países de la región de Asia Occidental se deriva del equilibrio de poder. De hecho, es el equilibrio de poder lo que ha dado forma al orden existente en esta región. Los acontecimientos de las últimas dos décadas, incluida la caída de la dictadura de Saddam Hussein en Irak y el establecimiento de un gobierno popular en ese país, la formación de la Primavera Árabe en 2011 en la región del oeste de Asia y la finalización de las negociaciones del Plan Integral de Acción Conjunta entre la República Islámica de Irán y los países occidentales provocaron que el balance cambiara a favor de la República Islámica de Irán y en detrimento de Arabia Saudí y sus aliados regionales. Ante esta situación, una de las soluciones que tomaron los regímenes dictatoriales de la región para establecer un equilibrio contra la República Islámica de Irán y sus aliados regionales fue la normalización de las relaciones con el régimen sionista. Durante las últimas décadas, Arabia Saudí ha seguido la política de aumentar el poder y la influencia regional de diferentes maneras. La formación del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico y luego el fortalecimiento del frente conocido como Eje de Compromiso contra el Eje de la Resistencia ha sido una de las acciones más importantes de Riad en este campo. Sin embargo, tras el inicio de los levantamientos populares en el mundo árabe desde 2011, la propagación de la crisis regional y la entrada de Arabia Saudí en un enfoque agresivo en la política exterior hizo que se intensificara la creación de coaliciones regionales por parte de Arabia Saudí. Debido a la derrota de los takfiríes en Siria e Irak, la victoria del Eje de la Resistencia, la derrota de la coalición saudí en Yemen y el declive de la hegemonía estadounidense en Asia Occidental, los aliados de Estados Unidos en la región se dieron cuenta cada vez más de que lo importante para Washington era proteger los intereses ilegítimos del régimen sionista. Por lo tanto, especialmente a partir de 2023, la tendencia a dar un giro a los enfoques tradicionales de política exterior y desarrollar la cooperación con el Eje de Rusia, China e Irán han atraído la atención de algunos países árabes del Golfo Pérsico. Esta cuestión es una señal de la transición hacia un nuevo orden regional en el oeste de Asia y el declive de Estados Unidos en esta región. Mohamed Said Idris, analista egipcio y ex miembro del Parlamento de ese país, dice al respecto: a pesar de que Israel conoce la estrategia estadounidense en las relaciones con este régimen, de la que depende la existencia del régimen de Tel Aviv, pero la estrategia del régimen sionista le obliga a sentir el peligro y revisar constantemente
estas relaciones por miedo a dañarlas, ya que los líderes sionistas consideran que esto es una amenaza grave y vital para su existencia, estabilidad y seguridad. Una de las motivaciones de este miedo al régimen israelí se debe al cambio y evolución de estas relaciones en los últimos años a la sombra del diferendo entre Tel Aviv y Washington sobre los problemas y crisis de Asia Occidental. Este régimen ha entendido que el poder de Estados Unidos ha disminuido y su hegemonía en el mundo se está perdiendo, y han surgido fuerzas globales que son capaces de robarle la esfera de poder y crear un mundo multipolar en lugar de un mundo unipolar estadounidense. Estimados oyentes, gracias por su atención. Les esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Hasta entonces, adiós.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante, Oasis Literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos qué personaje nos vamos a encontrar hoy. Vamos a escucharlo.
Fariduddin Attar Nishaburi fue el mayor poeta místico de Irán. Su lenguaje poético es simple y figurativo. Su obra maestra es el lenguaje de los pájaros, que en persa se dice Mantagotteir. Como la vida sin el alma de las almas nada vale, sacrifica como valiente la vida amada y valiosa. Si la vida como valiente sacrificas, por ti sacrificará el alma de las almas vidas.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, les invitamos a deleitarse con una hermosa pieza tradicional iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en la hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
Shot, 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 shot. Thank you.